Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Les habla José Ignacio Palma. Este día nuestro conductor habitual, Tomás Bengolea, se encuentra inhabilitado para participar del programa. No se preocupen, está más que bien. Entiendo que en este minuto nos está escuchando desde el aeropuerto. Le mandamos un abrazo grande a Tomás. Me acompaña, como siempre, en los jueves de historia en Nuevas Voces, el profesor historiador Alejandro San Francisco. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, pues qué gusto verte, José Ignacio. No es que no me guste el gran Tomás Bengolea, pero siempre un gusto compartir contigo. Ya lo hemos hecho en esta misma mesa.
Exactamente. Y hoy día nos convoca un tema bastante interesante. Yo siempre digo que en este programa es siempre bueno comentar la contingencia, pero también es bueno comentar la contingencia con la distancia que permiten las ideas, ¿cierto? Y las ideas, por supuesto, aplicadas a la realidad. Y hoy día nos convoca la encuesta que salió la semana pasada, la encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos, que, como conversábamos justo antes de que partiera el programa, es la encuesta actualmente circulando en Chile que más tiempo lleva haciéndose. Entiendo que esta versión ya es la número 93 y se lleva haciendo de manera ininterrumpida desde el año 1987. Ya van a ser casi 40 años, cuestión que es bastante destacable. Profesor, ¿qué nos puede decir sobre esta encuesta?
Lo primero es que este es el tema que íbamos a ver la semana pasada y que no lo pudimos hacer por la elección del Papa.
Exacto.
Entonces, por eso se está haciendo hoy. Tienes razón, es una encuesta muy muy profesional, muy seria, que tiene la virtud de la continuidad, o sea, se puede trabajar en el tiempo. Es más útil para historiadores que para políticos, por ejemplo, porque no tiene la inmediatez que tienen otras encuestas que son semana a semana.
Como la CADEM, por ejemplo.
O mes a mes, claro. La CADEM, por ejemplo, Plaza Pública, llega todos los domingos. Entonces uno tiene... esta, en cambio, es de marzo a abril. Entonces uno dice ya, pues, ¿y qué efecto tiene, qué sé yo, el apoyo del socialismo democrático a Carolina Tohá o el pololeo, noviazgo, relación entre Carolina Tohá y el ministro de Hacienda? Bueno, eso no lo capta esta encuesta en ninguna orientación. En cambio, en el largo plazo es una encuesta que creo yo que es muy muy valiosa, muy pertinente, muy digna de análisis.
Efectivamente, permite ver, entre otras cosas, cuestiones que vamos a conversar, cómo evolucionan las tendencias políticas en el país en el largo plazo, las tendencias de las creencias religiosas, en las prioridades de las personas respecto a la agenda pública. Yo le comentaba un poquito antes de que partiéramos, a mí lo que más me llamó la atención, después de hacer como un barrido rápido de la encuesta, porque es bastante larga, creo que tiene unas casi 200 páginas, es... los contrastes que uno puede encontrar respecto a la época del año 2019 y alrededores, respecto al ánimo de la población respecto a distintos temas y conglomerados políticos, versus el año 2025. Así un barrido más o menos cortito, tres cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, las prioridades de las personas en materia orden público. Por ejemplo, el año 2014, 27% consideraba que era una prioridad, hoy día 47%. Economía, crecimiento económico, 24% en 2014, en 2025, 44%. O sea, en ambas medidas casi se dobla en el fondo lo que era hace casi 10 años atrás. Ante la pregunta si creen que es importante transmitirle a los niños el sentido de autoridad, en octubre de 2019 el 46% creía que era importante, hoy en 2025 el 80% cree que es importante. O sea, evidentemente ahí hay una noción de que la autoridad ha perdido cierta legitimidad, por decirlo así. Y en cuanto a la identificación ideológica, lo que más me llama la atención es que la derecha, las derechas, centro-derecha en general, un 7% de las personas se identificaba como derecha en diciembre de 2019, un bajón importante respecto a lo que venía anteriormente, y hoy día es un 19%. ¿Qué impresiones le deja estos cambios tan brutales en solo 6 años?
Son varios temas, y yo pienso que eso revela un poco cómo se mueve la opinión pública. En esto es bueno saber para qué sirve una encuesta. Una encuesta es como un escáner o una radiografía o una fotografía. Muestra una realidad de un momento. No significa que sea buena o mala, que más gente apoye A o que más gente apoye B. No es bueno o malo en sí, hay que verlo en su contexto. Lo que tú muestras, por ejemplo, cuando uno dice ya el orden público, ¿cuánta gente debiera querer orden público? ¿Debiera querer orden público? O crecimiento económico, que son dos que tú nombraste que subieron al 40-tantos% desde el 20%. Bueno, el 100% debería quererlo.
Exactamente.
O sea, el 100% debería querer orden público y no desorden. El 100% debería querer, qué sé yo, crecimiento económico y no estancamiento.
Una vez yo le escuchaba, no me acuerdo si a Joaquín Fernandoá o Alfredo Jocelyn Hall, historiadores, ¿cierto? Colegas suyos, que hablaban de que, como tratando de alinear estos distintos datos, que la derecha le suele ir mejor o suele haber más descripción de derecha cuando hay necesidad de orden. De hecho, la frase que yo me acuerdo haber escuchado era, la derecha se equivoca al creer que va a ganar elecciones hablando de la libertad. La gente vota por la derecha cuando necesita orden, cimientos, por decirlo así. ¿Tiene algún sentido el análisis de decir, mira, en la época en donde las cosas básicas, los cimientos, los pilares de una sociedad que permiten el despliegue de la libertad, como la seguridad y la certeza económica, no están seguras, la gente quiere ir por la derecha, y cuando esas seguridades están más o menos establecidas, la gente se pone un poquito más creativa y quiere tornar hacia algunas alternativas más progresistas?
Mira, hay un libro de Tácito que narra la historia romana y dice que asumió como emperador Augusto en un mundo agotado por las discordias civiles. Esa es la frase más o menos.
Total.
Eso es. Lo que pasa es que si el mundo tenía discordias civiles, alguien tenía que poner orden o concordia. Eso es lo que otro autor, Plinio, llamó la inconmensurable majestad de la paz romana. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque los pueblos buscan preservar lo que tienen de bueno al menor costo posible y buscan lo que no tienen aún asumiendo riesgo. ¿Qué significa esto? Que si hay caos, son capaces de entregarle el país a una dictadura, porque prefieren perder grados de libertad para tener el orden, la continuidad de la sociedad o cosas por el estilo. Y por el contrario, cuando hay una dictadura, lo que quieren es la libertad, aunque eso les signifique mayor incertidumbre o mayor desorden. Eso es la historia. La historia funciona así. De manera que lo que tú dices tiene sentido, pero hay que verlo en el momento histórico. O sea, porque si fuera así, la derecha quiere orden, garantiza orden. Bueno, pues que la gente no todo el tiempo quiere orden o garantiza libertad. La gente no todo el tiempo quiere libertad. Hay veces que incluso la misma derecha no quiere libertad porque prefiere orden. Ahora, si tú miras el lema que tenían los conservadores del siglo XIX chilenos, así parte un artículo de Simon Collier publicado en la revista Nueva Historia en Inglaterra, es orden y progreso, que es el mismo lema de la bandera de Brasil, o sea, orden y progreso. El ideal es tener las dos cosas, pues no debe ser contradictorio uno con otro, pero a veces cuando hay que arriesgar uno u otro, cambian las cosas. Termino con esta idea, referido a lo que tú señalas de si uno asocia el 2019, el 7%, versus el 19% actual.
En la derecha.
Sí. En la derecha. Yo creo que hay dos cosas que son relevantes. Lo primero es que el año 2019 mucha gente se avergüenza de ser de derecha. No es que la realidad sea 7%, es que hay un voto silencioso que no se expresa. Eso me lo explicó una vez Carlos Uneus, que hacía las encuestas del CERC, que te decía, mira, qué sé yo, Pinochet marca tanto y la derecha marca tanto, pero tienes que subirle a lo mismo, 5 puntos, 7 puntos. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no se lo subes tú que haces la encuesta? No, porque hay un voto oculto, que es el voto pinochetista. Entonces él me explicaba, él era contrario a Pinochet, pero me decía, ojo con eso, que hay un voto que en las poblaciones no se atreve a decir que es pinochetista, pero es pinochetista. Bueno, el año 2019 la gente no se atrevía a decir que era derecha, pues lo podían asociar a Sebastián Piñera, pues lo podían asociar a los abusos y a todas las cosas que pasaban en esa época.
De hecho,
hoy eso ha cambiado.
Ese 7% más se condice con el nivel de aprobación que tenía el presidente Piñera más o menos 6, en esa época.
6%.
6, 7, 8, 9%. Sí. Y fíjese que mirando la encuesta de esa época hace sentido lo que dice usted, porque no es que porque haya bajado la identificación con la derecha de un 20% a 7% significa que haya subido la izquierda.
No, pues.
La izquierda se mantuvo más o menos igual. Y de hecho quienes se identificaban como de, en este caso, no, centro político, lo mismo, también es más o menos parecido. Los que subieron son los no saben, no responden.
Sí, que sí saben, pero no responden.
Claro, exactamente.
Esa es la forma. Y lo último que quiero decir es lo siguiente, mira, lo que vivimos el 2019 es una revolución, es decir, un intento de cambiar sustancialmente el orden existente. Lo que hemos vivido en los años siguientes, particularmente a partir de la elección de Gabriel Boric como presidente de la República, es una contrarrevolución, es decir, el deseo de restaurar o de cambiar en un sentido distinto al de la revolución. Esa es más o menos la explicación. Y por eso la revolución marca más el 2019-2022. Claro. Uno podría decir que la revolución comienza en octubre y el último viento de la revolución es la elección de Gabriel Boric, y la contrarrevolución empieza antes de la elección de Boric. Ahí se refleja, por ejemplo, en el primer lugar de José Antonio Kast en la primera vuelta del 2021. Claro. Y continúa de manera contundente con el triunfo del 4 de septiembre del 2022 y en otras instancias. Es decir, los momentos va mostrando fotos distintas, y por eso más importante que la foto es la película completa.
Miremos la película completa, mirando la historia de Chile, por ejemplo. Yo me estoy fijando que ese 19% que hoy día marca la derecha, que se alinea además con el hecho de que José Antonio Kast subió bastantes puntos en su nivel de aprobación, que los partidos que tienen mayor porcentaje de identificación son el Partido Republicano con un 6% y Renovación Nacional con un 5%, cosa que se condice además con los resultados en las elecciones de concejales y Cores, que todo el mundo dice que es la elección más de identificación política, por decirlo así, ¿cierto? Esto es lo más alto que ha punteado la derecha desde septiembre-octubre del año 2017, o sea, justo antes de que Sebastián Piñera fuese electo por segunda vez, ¿cierto? Estos dos pics han venido después de gobiernos de izquierda que han sido considerados transversalmente como desastrosos, digamos. Hoy día estamos pagando toda la cuenta de lo que fueron las reformas del gobierno de Michelle Bachelet, y todavía no sabemos qué va a significar esa cuenta, la cuenta del gobierno del presidente Boric. En la historia de Chile, la llegada de la derecha al poder, que no ha sido tantas veces, digamos, al menos en el siglo XX, siempre viene precedida antes por gobiernos problemáticos desde el punto de vista de la administración, la sensación de inseguridad, la sensación de falta de progreso económico, etcétera, etcétera.
En general sí, pero con diferencias de casos. Por ejemplo, en el año 58 fue elegido presidente de la República Jorge Alessandri, después del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo en el año 55 llegó a más de 80% de inflación. O sea, se requería como 80% de inflación anual. Te puedes imaginar lo que es para un país. Pero Alessandri obtuvo el 32% de los votos. O sea, no es que hubiera una ebullición hacia la derecha. Tuvo poco. Lo que pasa es que el sistema electoral permitía que el Congreso eligiera entre las dos primeras mayorías relativas, y Alessandri obtuvo la primera mayoría. La segunda fórmula cuesta explicarla o cuesta entenderla, que es el 11 de septiembre del 73. Claro. O sea, es después de la Unidad Popular. Pero Pinochet o el gobierno militar no es el fruto de la derecha, es el fruto de la oposición a la Unidad Popular. O sea, en vez de haber tres tercios, por decirlo, derecha, Democracia Cristiana, Unidad Popular, no, hay dos medios, un medio más grande, que es la oposición, y un medio más chico, que es la Unidad Popular, 44%. Y ahí la dicotomía es marxismo-antimarxismo. No es derecha,
claro.
Pues la derecha en la última elección del 73 obtuvo el 21%, que es relativamente chico. La Democracia Cristiana era más grande. Lo que pasa es que la Democracia Cristiana Popular era más de derecha que la dirigencia demócrata cristiana. Y en el caso del gobierno de Sebastián Piñera, hay dos realidades distintas. En el del 2010, me parece a mí que es el desgaste de la Concertación. No es el desastre, no es la necesidad de orden. Es un gobierno, la Concertación, que en algún minuto iba a caer. Cayó ahí.
Después de 20 años.
Después de 20 años. Y el 2017, en cambio, es... Acuérdate lo que cantaba mucha gente en las calles. Chile se salvó cuando ganó Sebastián Piñera. Y era porque se interpretaba, o muchos interpretaban, en la candidatura de Alejandro Guillén, no solo como una continuidad de Michelle Bachelet, sino que una venezolanización claro, de Chile. Claro, entonces, a la larga, eso era muy... era muy muy complejo. Lo que está pasando hoy día, en cambio, es distinto. Y termino diciendo, esto se compara con el 70-73. O sea, lo que tuvo la generación actual, digo generación en términos históricos y no cronológicos, tuvo su propia unidad popular, que fue del 18 de octubre hasta la convención constituyente y el gobierno de Gabriel Boric. Y lo que le pasa a esta gente, en que manteniéndose núcleos potentes de izquierda, el 30% tradicional del gobierno del presidente Boric, núcleos de derecha relativamente grandes, que es lo que representó los CORE y concejales en la elección del año pasado, lo que se produce es que la gente más indefinida políticamente, que tiene menos posición, se carga más hacia la derecha ante esta realidad que tuvieron de gobierno de izquierda.
Amigos, estamos con el profesor Alejandro San Francisco. Vamos a una breve pausa y continuamos aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96-1500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Pensando en viajar por Chile? En Caja 18 tenemos un descuento exclusivo que te ayudará. Si eres afiliado a Caja 18, tienes hasta 25% de descuento en Flixbus. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá, llegaron mis zapatos de fútbol!
¡Entregados al próximo campeón de América!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con Ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web Ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973-65-2020-2474 o Instagram Ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Hola amigos, ya estamos de vuelta en Nuevas Voces por Radio Agricultura con el profesor Alejandro San Francisco, pero antes de continuar con nuestra conversación sobre la encuesta CEP, quiero saludar a todos quienes nos abrazan y nos saludan, por supuesto, desde el canal de YouTube a través del chat. Mandamos un saludo muy grande a César Vega, Sergio Montero, Eliana Hernández, José Luis González, Rodrigo Codocedo, John Celis, Héctor Bruno Ramos, Elena Méndez, José Luis González Busto dice: buen reemplazo Ignacio Palma y el profesor Alejandro San Francisco. Muchas gracias, José Luis. Eliana Hernández, por otra parte, dice: igual se siente un vacío sin Tomás. Estamos de acuerdo, todos lo extrañamos. Créanme que lo está pasando muy bien en este minuto. Nos saluda también Rodrigo Gravert, Marco Antonio Maya, y así una gran lista de personas que siempre se nos suman a través del chat. Por supuesto, les pedimos que nos ayuden, como siempre, con un me gusta en el canal de YouTube, lo que nos permite siempre llegar a una mayor cantidad de personas. Saludamos también a quienes hacen posible nuestro programa. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación médica técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 2249-61500. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. ¿Quieres viajar por Chile? Hasta 25% de descuento en Flixbus, exclusivo para afiliados de Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Seguimos con nuestra conversación sobre la encuesta CEP. Como hemos dicho, esta encuesta que ya se viene haciendo desde el año 87, esta su versión número 93. Y nos llama la atención también, a pesar de que viene siendo una constante en el tiempo, el tema de la confianza en las instituciones. Parto haciendo la mención a las instituciones que hoy día están mejor evaluadas. Ya que a nadie le llamará la atención, que son las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. De nuevo, haciendo una comparación con lo que fue el año 2019, las Fuerzas Armadas en esa época estaban en un 24% en diciembre de 2019, hoy día están en un 51%, Carabineros de Chile en un 17%, hoy día en un 54%, y la PDI en esa época un 25% y hoy día como la institución mejor evaluada de Chile con un 60%. ¿Cómo lo ve usted, profesor Alejandro?
Esto muestra también el reflujo que comentábamos o el cambio de ánimo de la población. Porque si tú miras Carabineros de Chile, el 19 efectivamente está en una situación más complicada. Yo agregaría por razón de justicia a las universidades. O sea, si tú miras las cuatro instituciones mejor evaluadas, están las tres que tú dices, claro, y están las universidades.
Con un 57%, efectivamente.
Y eso es muy notable porque se refleja en dos o tres cosas. Primero, la gente en general estudia para ir a la universidad. Eso es una cosa que está en la población. En segundo lugar, si tú miras la universidad chilena en el contexto latinoamericano, Chile tiene las mejores universidades del continente, junto con Brasil, por si acaso. La Católica y la Chile están siempre entre las cinco mejores. Después sumas a la de Concepción.
Y muchas veces la Católica punteando primera.
Así es. Muchas veces tiene a la de Concepción y a la USACH entre las 20 primeras, y tienes 15 o 16 universidades entre las 100 primeras. O sea, realmente un país chico, más chico que Argentina, que Perú, que Venezuela, que Colombia, que Brasil, que México, tiene una cantidad importante de universidades entre las mejores. Entonces yo destacaría también el tema de la universidad. Y lo otro que pasa es que efectivamente tiene que ver con lo que tú señalabas del tema del orden. Si una gran mayoría de gente querría que la PDI fuera exitosa en sus investigaciones, que Carabineros tuviera efectivos más poderes y no fueran perseguidos los Carabineros en su labor. Y lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas, porque estamos en un momento de debilidad de las instituciones, de vacío del Estado en muchos lugares, no solo en la Araucanía, que han mejorado la situación, pero en las poblaciones de la capital o de otros lugares, de manera que la gente, si tuviera Carabineros, Fuerzas Armadas protegiéndolo, lejos de sentirse amenazada o amordazada, se sentiría más segura.
Quiero destacar también, hace un tiempo atrás, Monseñor Chomalí le preguntaban, ¿cierto?, el arzobispo de Santiago, cardenal, que viene llegando hace poquito del cónclave para elegir al Papa León XIV, que le preguntaban, oye, ¿usted qué opina además de que la inscripción institucional en la Iglesia Católica ha venido fajando fuertemente? La encuesta CEP así lo muestra. En octubre del año 2009, un 50% de los chilenos tenía confianza en la Iglesia Católica. Hoy día es solo un 24%. De hecho, es menor que la cantidad de gente que se reconoce como católica. Pero la respuesta de Monseñor Chomalí era, ojo, que esta no es una situación de la Iglesia Católica exclusivamente. Hay una crisis generalizada de confianza en general en las instituciones y, por supuesto, en la adscripción ideológica, cosa que se refuerza o se ve respaldada cuando uno mira que otras instituciones que se han convertido en fuentes otorgadoras de sentido, a veces de manera ideológica, por supuesto, que son los partidos políticos, que hoy día se encuentran con un 3% de confianza, y el Congreso de Chile, que para mucha gente lo ven como el fondo de la cuna de los partidos, un 8% de confianza. ¿Cómo ve ese análisis en el fondo, que extendiendo en el fondo lo de la política, lo que dice Monseñor Chomalí?
Yo diría primero, como dicen los abogados, hay que distinguir. Yo creo que hay que separar las dos cosas. O sea, la Iglesia es una realidad, los partidos políticos y el Congreso son otra realidad. ¿Se topan en alguna cosa? Por supuesto que se topan, pero hay que separarlo. Yo creo que lo que dice Monseñor Chomalí, siendo cierto, en alguna medida, si nosotros lo tomáramos tal cual, obviamente él no lo toma tal cual, ocultaría un poco la realidad. ¿Qué ha pasado en Chile? En los últimos 30 años, 30, 35, 40, Chile ha vivido un proceso de secularización muy profundo, que precede a los casos de abusos.
Exactamente.
O sea, los casos de abusos son un detonante que le pone fuego a la bencina y explota, pero la verdad es que lo que se ha vivido es una pérdida de la fe religiosa, una pérdida en el número de católicos y una pérdida de confianza de los católicos y de los no católicos hacia la Iglesia Católica. Para decirlo en castellano, si tú miras una encuesta de 1993, ¿sabes cuáles eran las dos instituciones mejor evaluadas? El Congreso, la Cámara de Diputados, me parece que era, y...
¡Qué increíble!
Y antes que el Congreso, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la institución mejor evaluada. Entonces, evidentemente hay un problema ahí. El problema es doble. Es de prestigio de la Iglesia, y es de secularización social.
Pero Alejandro, antes de que pasemos a los partidos políticos, que ando un poquito con el tema de la Iglesia, no en esta encuesta CEP, creo, pero sí en la de fines del año pasado, me llamaba la atención que no porque la gente deje de confiar en la Iglesia o deje de declararse católico, evangélico o alguna religión en particular, significa que eso es sinónimo que las personas han dejado de creer en Dios, porque de hecho hay una encuesta del año pasado, ¿cierto?, que mostraba que entre ese 50%, era un poco menos, creo que un 40%, que se definía como que no tenía una religión particular, había una mitad que igual decía creer en algo, por decirlo así, que es lo que nosotros conocemos hoy día como los agnósticos, de repente que se confunden con el porcentaje de ateos. Y también recuerdo haber visto otra análisis donde mostraba que la opinión que había sobre la figura de Jesucristo también era bastante, bastante buena, incluso no como figura religiosa, sino como figura moral. Lo que quiere decir en el fondo es que parece ser que la creencia en sí misma goza de relativa buena salud. Podría ser más bien el problema de la adscripción al sentirse identificado. ¿Y por qué yo lo relacionaba con lo de los partidos políticos? Porque muchas veces, especialmente yo diría que desde el mundo de la izquierda, los socialismos, los comunismos, el marxismo en general, se volvió para una buena parte de la población como una fuente dotadora de sentido de la vida, en el fondo, como que yo, mi vida es estar en el partido político, eso es lo, ese es mi norte, por decirlo así, y la promesa, en el fondo, de ese paraíso comunista, por decirlo así, era casi que como el equivalente a la promesa del paraíso, si queremos decir.
Aquí complicaste más las cosas porque metiste tres variables, entonces vamos a tratar de resolverla en la medida de lo posible. Cuando uno mira la Iglesia Católica, efectivamente hay un problema de adscripción a la Iglesia, pero también hay un problema de carácter más de fondo, que es de carácter religioso. Porque tienes razón tú, por ejemplo, cuando se dice Cristo es una figura moral muy respetada en la sociedad. Estamos de acuerdo, ¿no?
De acuerdo, sí.
¿Pero qué dijo el Papa en su primera homilía, el Papa León XIV? Dijo que hay un riesgo o un problema muy grande cuando se mira a Cristo como una figura moral.
Exactamente.
O sea, Cristo es una figura religiosa. Porque aquí el tema de fondo es que aquí viva la libertad en términos de creencias, pero vamos al tema de fondo. Una persona puede creer o no que Cristo es una figura moral. Pero puede decir, no es más que una figura moral.
Exactamente.
Bueno, si no es más que una figura moral, era un mentiroso. Porque él se proclamaba hijo de Dios.
Eso es lo que dice C.S. Lewis.
Lo dice C.S. Lewis, además.
Acá hay dos opciones.
Pero es que no hay otra, porque o es un payaso, un loco, o es un mentiroso. Claro. Pero yo no puedo decir, no, es una figura moral, es muy bueno, perfecto. Pero no es hijo de Dios. Bueno, está clara la solución. Entonces, ahí hay un problema. Segundo, en términos numéricos, meramente numéricos, si tú miras la encuesta, no CEP, sino que la UC Bicentenario, por ejemplo, que partió en el 2006, me parece.
También lleva harto tiempo.
O sea, 20 años. Sistemáticamente han bajado los creyentes, han bajado los católicos, y le agrego un tercer factor para que lo mire. Han aumentado los ateos. No solo los agnósticos, no sé qué, los ateos también han aumentado. Los sin religión, porque en algún minuto bajaban los católicos en favor de los evangélicos. Ahora lo que se está produciendo es que bajan los católicos en favor de nada desde el punto de vista religioso. Y el tercer elemento que tú planteaste, cuando un partido político, un movimiento, una ideología, se vuelve dotadora de sentido, y ese sentido es más profundo que la mera adhesión a una candidatura o a un programa.
Estamos en un problema serio.
Y estamos con cultos sustitutos.
Exactamente.
O sea, estamos con religiones seculares, con ideología. Fíjate que en la...
Religiones civiles, como las llama Rousseau, digamos.
Pero si tú miras la Revolución Francesa, la Revolución Francesa abole las religiones, cambia el calendario cristiano, elimina el domingo para eliminar el Día del Señor, persigue a la Iglesia Católica. Todo eso lo hace. Pero terminado eso, se da cuenta que la sociedad necesita el culto, necesita la religión. Entonces crean la religión del ser supremo y de la diosa razón. O sea, cultos sustitutos. En el caso de la ideología del siglo XX, y esto aparece muy claro en el libro de François Furet, El pasado una ilusión, la verdad es que la ilusión comunista pasa a ser una verdadera religión. Una religión con un Vaticano, que es Moscú, una religión con una ideología, que es el marxismo-leninismo, una religión con prelados o jefes, que será el Politburó o quienes correspondan, y una religión con mártires que caen en la lucha por la salvación del mundo y por la patria no celestial, terrenal.
Qué increíble, a propósito de lo que conversábamos en el primer bloque, cómo, a propósito de la Revolución Francesa y todo este intento por construir una suerte de religión secular, civil, que permitiese también dotar de sentido. Las personas tienen esa faceta espiritual, ¿no? En el fondo la Revolución ahí no la estaba negando, sino que estaba tratando de sustituirla, como bien usted decía. Y después de eso suele venir lo que conversábamos delante, ¿cierto? Esa pulsión por el regreso al orden, a la normalidad, a la tradición, ¿cierto? Y de alguna manera Napoleón para muchos intentó representar eso, ¿no? En el sentido...
Y esa es la contrarrevolución francesa.
Exactamente.
Sí, hasta el año 94, que guillotinaran a los adversarios de la revolución estaba bien visto.
Exactamente.
Después parece que se pasó la...
Bueno, y le atribuyen a Napoleón la frase, de hecho, oiga, un sacerdote me hace el mismo trabajo que me hacen, creo que 15 policías, en el fondo, en el término de proveer... De razones que no sean la fuerza, digamos, para que exista orden, moralidad, exactamente. Bueno, tenemos muchos temas para seguir conversando sobre la encuesta CEP, que podríamos haber hecho un análisis un poquito más firme de los partidos políticos.
No lo hicimos.
Que no lo alcanzamos a hacer. Veamos si nos da un segundito en el tercer bloque. Nos vamos a nuestra segunda pausa y seguimos aquí en Nuevas Voces por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Universidad San Sebastián se posiciona en la elite de la educación en Latinoamérica en la formación en simulación clínica. Somos la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en la categoría de excelencia sus centros de simulación por la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Reconocimiento que consolida la calidad educativa de nuestros centros, que anualmente forman más de 13.000 estudiantes. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud.
¿Pensando en viajar por Chile? En Caja 18 tenemos un descuento exclusivo que te ayudará. Si eres afiliado a Caja 18, tienes hasta 25% de descuento en Flixbus. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que tu auto no es lo único que podría estar en movimiento ahora? Mientras vas manejando, también podrías estar ganando más plata. Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio
mayor. En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Volvemos a ya nuestro tercer bloque de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Seguimos saludando a quienes nos acompañan a través del chat. Como siempre insistimos en que nos apoyen con un me gusta, que siempre nos permite. Esta es la lógica del algoritmo de YouTube. En el fondo, usted entre más le gusta, le pone más, a más gente cuando se meta a YouTube le aparece el programa en el inicio. Saludamos a Juan Zapata, a Gloria Zarzar, Liliana Vilches, Felipe Andrés Rojas, José Luis González, Sergio Montero, IA Fotografía, Eliana Hernández, Victoria Fuentes, María Luisa Canales, Leslie Ollarse, Listo Mi Like, dice excelente programa, muchas gracias Leslie por tu apoyo, Silvia Giancamil, CS Focus Mode, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas aquí que usan ciertos nombres como Anonymous,
de digamos. Fantasía.
De fantasía, exactamente. Seguimos conversando sobre la encuesta CEP. Antes, simplemente me gustaría advertirle a nuestro público en relación a lo que conversamos el día martes, que está muy, muy pronto a votarse, en algunos minutos, entiendo, el informe de la Comisión Especial Investigadora respecto a las terapias de hormonización en Chile que se han realizado en menores de edad. Ya se produjo la discusión en la Cámara de Diputados, ahora pronto viene la votación. Si no me equivoco, estoy viendo aquí el canal de la Cámara de Diputados y veo que al parecer todavía no se vota, siguen hablando de otras comisiones investigadoras. Muy atentos, queridos amigos, a cómo vota su diputado en esta materia. Lo que está ocurriendo con los niños menores de edad en nuestro país es realmente grave y merece toda nuestra atención. Seguimos con la encuesta CEP, profesor. Veíamos, ¿cierto?, que en los niveles de confianza los partidos políticos están por ahí, ¿cierto?, alrededor del 3% y el Congreso un 8%. Ahora, a mí se me produce una contradicción aquí, porque si uno mira la cantidad de gente que se identifica con un partido político, ese número sube a un alrededor de 37%. Decíamos antes, el Partido Republicano, el con más identificación, 6%, seguido por Renovación Nacional con un 5%. O sea, parece ser que la gente... No es que rechaza a su partido político, en el fondo. Rechaza como a todos los ocho, en el caso...
Lo mismo pasa con la empresa.
Exactamente. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Yo primero es que vivimos una época, un momento de decadencia de la actividad política, en términos de liderazgos, de partidos. ¿Por qué crecen tantos partidos? Bueno, porque hay incentivos institucionales para que crezcan, desde el sistema electoral hasta el financiamiento estatal a los partidos, pero también porque no hay partidos que copen gran parte del electorado. Es como fueron en su minuto por la derecha Renovación Nacional y la UDI, que, ojo, compitieron el año 89 contra tres o cuatro fuerzas políticas más, pero que no tuvieron los votos y que fueron desapareciendo. Y lo mismo pasaba con la Concertación, que terminó en la práctica con tres grandes partidos, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, y otras fuerzas menores fueron desapareciendo. Eran 17 partidos originalmente los de la Concertación. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay fuerzas que son potentes, hoy día menos. Los liderazgos pasa exactamente lo mismo, y con todo el respeto a quienes lideran hoy día los distintos partidos, pero Ricardo Lagos, Patricio Elwin, Gabriel Valdés, Andrés Saldívar, por la Concertación, Andrea Lamán, Jaime Guzmán, Sergio Nofre Jarpa, en los partidos de derecha, son figuras reconocibles como más potentes que las actuales.
Y que eso, además, tenían una ascendencia por sobre los conglomerados políticos que lideraban, por decirlo así. Estaba la impresión de que, por ejemplo, en la UDI, cuando Jaime Guzmán, Jovino Novoa, algún par de personas más daban una instrucción, el partido actuaba en bloque.
Se cuadraba.
Exactamente.
Primero, el partido era más sólido, y segundo, tenía esos liderazgos que le permitían seguir adelante. De manera tal que los partidos sufren una realidad hoy día que es muy lamentable para la democracia. 4%, 3% de adhesión en los últimos dos años, y en el caso del Congreso, 8%. Es decir, un resultado, o sea, menos de una cada 10 personas dicen que el Congreso les merece confianza. Y si tú miras otra pregunta, que no está al lado, pero que hay que revisar, que es bien interesante, entre los que ponen de 7 a 10 en la escala, que significa extremadamente enojado por lo que ganan algunas personas. Fíjate que un parlamentario, 56% se manifiesta extremadamente enojado. Y un ministro o ministra de gobierno, 52% se manifiesta muy enojado. ¿Cómo pasa con otra actividad? Por ejemplo, un médico que gana mucha plata, solo el 9% se manifiesta enojado de que gane mucha plata. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, un gerente de una gran empresa. El 16% se manifiesta enojado de que gane mucha plata. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una percepción de que el dinero que gana es más justo. O sea, que el médico, su sacrificio, la compensación que recibe y el servicio que hace a la sociedad es más de acuerdo a lo que corresponde.
Efectivamente. A mí una cuestión que me llama la atención también, comparando con lo que conversamos antes, hablábamos de la gente que se identificaba como derecha e izquierda. La gente que se identifica hoy día como de centro es un 39%, pero sin embargo uno lo contrasta con la adscripción a los partidos políticos, y los partidos políticos de centro no son los que se llevan la mayor cantidad de adscripción política, digamos. O sea, la Democracia Cristiana, por dar un ejemplo, hoy día es un partido que tiene muy baja representación en el Congreso en comparación a la que tuvo en épocas pasadas, y no se ve que haya un clamor popular por opciones políticas de ese sector específico, ¿cierto? Que hoy día también podría estar representado por demócratas, amarillos, etcétera, etcétera. Más bien, a mí me parece, esto es una visión que yo tengo, no sé si usted la comparte. Yo creo que muchas personas que votan, cuando dicen, oye, ¿usted cómo se siente? Dicen de centro, en verdad quieren decir apolítico, en el fondo. Si yo no soy de izquierda ni de derecha, no soy de nada, en el fondo. Y algunos canalizan eso diciendo, no, soy de centro, y algunos canalizan eso diciendo, no, ninguno, en el fondo. O sea, me hace difícil leer, en el fondo, esa diferencia entre centro político y...
Yo creo que tiene razón, porque cuando te ponen distintas formas de decir, por ejemplo, si uno es lo más de derecha y 10 es más de izquierda, ¿dónde estás tú? Una persona que no le interesa mucho la política o que no quiere aparecer como de izquierda o derecha, dice, estoy en 5. O sea, se ubica en la mitad. Y claro, esa explicación no es que sea de centro, es que la gente en general tiende a ubicarse en el centro. Hay gente, yo he conocido, en izquierda y derecha, que se ubica 1, 2, 9, 10, pero muy poca. La mayoría de la gente dice, yo soy de derecha, pero no extremo, yo soy de izquierda, pero no extremo, bla, bla, bla. Ahora, yo creo que el 5, 6, 4 están absolutamente subsidiados, no son reales. La gente no es... Claro. No es necesariamente de centro, como sí lo era, por ejemplo, a fines del gobierno general Pinochet, donde la Democracia Cristiana obtuvo 38 diputados de 120 en la primera elección, porque era el partido más grande de Chile y porque representaba una forma de ver las cosas que parecía muy coherente con lo que pensaban los chilenos.
Efectivamente, yo vengo sosteniendo hace rato que las personas de centro hoy día, ante la situación de inseguridad, de certeza en materia de economía y de orden público, obviamente son personas que no se mantienen neutras frente a la seguridad de sus hijos cuando salen a la calle, por decirlo así. Tienden a mirar un poquito más hacia las opciones de derecha, que son las que hoy día están marcando más.
Lo otro que hay que entender es que el centro, la derecha y la izquierda son ubicaciones geográficas.
Exactamente.
Entonces, si yo estoy al medio, tengo alguien a mi derecha y tengo alguien a mi izquierda. Si yo estoy a la derecha, tengo a todo a mi izquierda y viceversa. ¿Por qué eso es relevante? Porque en la práctica lo que pasa es que se corrió el mapa, de manera que hoy día el centro es más o menos, tú dijiste demócrata, Democracia Cristiana, no sé, no, el Amarillo. Centro hoy día es Chile Vamos también.
Exactamente.
Chile Vamos es el centro. La derecha vendría a ser Kaiser, para ponerlo de alguna manera, y la izquierda el gobierno. Ese sería, y esos serían los mapas mentales de los tres tercios.
Profesor, se nos va yendo el tiempo. Le doy sus minutos siempre, como siempre, para que haga su recomendación de libro.
Pero te voy a pedir un minuto para hacer dos recuerdos.
A ver.
El primero, Felipe Schoenberg. Él falleció el martes. Era un hombre muy joven, muy notable, un intelectual de primer nivel. Tuve el gusto de conocerlo, me lo presentó Valentina Verbal. Estuvo en mi casa preparando un libro. Estuvo aquí en Radio Agricultura, en mi programa Historia, Libros y Banderas, en un par de ocasiones. Realmente yo creo que una pérdida tremenda. Esto se dice muchas veces de la gente que muere. Felipe Schoenberg era un intelectual de alto nivel, generoso con sus conocimientos y con su actitud. Yo creo que merece ser recordado. Y el segundo, que va a pasar olvidado, pero yo no voy a contribuir a eso, el domingo 18 se cumple el centenario de Juan de Dios Vial Correa. El rector de la Universidad Católica, Juan de Dios Vial Correa, cumpliría 100 años si estuviera vivo. Nació en 1925, un 18 de mayo, y yo creo que es digno de ser recordado, como decían los romanos, memorandum est. Entonces, vaya mi recuerdo y agradecimiento para el gran hombre que fue Juan de Dios Vaz Correa.
Estaremos rezando con la familia también de Felipe Schwember y el libro, profesor.
Este, un libro que deben haber escuchado alguna vez, Un veterano de tres guerras. Recuerdos de José Miguel Varela, libro que trabajó, editó y terminó de escribir Guillermo Parvex. Creo que es un libro extraordinario, se lee muy bien pese a que es un libro gordo, casi 700 páginas, pero uno va conociendo la guerra del Pacífico por dentro a través de este veterano, también los conflictos en la Araucanía y ciertamente la guerra civil de 1891. Un librazo.
Recomendadísimo el libro del profesor San Francisco. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ustedes se reencuentran con nosotros el día de mañana y conmigo el martes de la próxima semana. Un abrazo grande. Estén muy bien.
Nos vemos.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18. La mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.